7:44 avanza ayer en aprobándose en general la idea de legislar sobre un royalty minero, un nuevo impuesto para la faena minera en nuestro país. Lo conversamos con el presidente del Consejo Minero, que es el gremio de las grandes mineras, Joaquín Villarino, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. ¿Cómo está, Joaquín? Buenos días.
Bien, Iván, ¿tú cómo has estado?
Muy bien, muchas gracias. Oiga, en principio usted decía ayer que le parece legítima la discusión sobre si el Estado tiene que tener o no mayor participación en las rentas del negocio, de la industria de la minería, tomando en consideración el origen de ese mismo negocio, que son recursos naturales que son de todos los chilenos y que están concesionados. Esa discusión legítima, ¿en qué medida se traspasa el borde de lo legítimo en una discusión como la que está teniendo lugar en la Cámara de Diputados?
Tuve que ratificar y reiterar lo que he afirmado por la prensa y lo que llevo diciendo hace mucho rato, y es que las cargas tributarias en general del sector empresarial y de la minería en particular están sujetas a un debate público y me parece que es muy razonable. Y por lo tanto hay que participar activamente en ese debate, y creo que el país en general, reitero, y la minería en particular se deben a un debate serio, digamos, bien pensado, con datos, etcétera. Yo creo que el proyecto actual tiene varias carencias. Lo primero es que es técnicamente deficiente. Lo segundo es que desconoce que ya existe un royalty y por lo tanto es un segundo royalty de industria, lo cual no parece muy razonable. Lo tercero, no tiene en consideración ningún tipo de sensibilidad de lo que significa poner un impuesto directo a las ventas sin descuento ninguno. Es técnicamente un proyecto deficiente, digamos. No existe en el mundo royalty de esta magnitud que se pongan directamente a las ventas, digamos, sin hacer ningún tipo de descuento. Por un principio bien básico, y es que lo que se entiende es que la regalía es aquel derecho, digamos, que se le paga al Estado por explotar unos recursos que le pertenecen, pero los recursos que le pertenecen al Estado es roca mineralizada, digamos, no son catos ni concentrados, y por eso en todas partes del mundo, cuando se aplica el royalty, se hacen descuentos. Y una fórmula que también se aplica en otras partes del mundo, y la literatura comparada y la legislación comparada así lo reconoce, es hacer determinados descuentos como los costos de producción. Y eso se puede deducir, por ejemplo, en una fórmula como el margen operacional, que es lo que caracteriza al royalty que tenemos hoy en Chile. Por lo tanto, Chile ya tiene un royalty, y la frase que se ha utilizado hasta ahora, necesitamos un verdadero royalty por primera vez en Chile, la verdad que es bastante propaganda, porque Chile ya tiene un verdadero royalty. Es un royalty que está reconocido en otras partes del mundo como tal, que ha sido bien evaluado por el BID, que recauda más en los periodos que crece, además que la fórmula actual del royalty fue fijada en el 2010, no se alcanzó a aplicar en un periodo de precios altos. No me atrevo a hablar de superciclo, porque en el mundo nadie sabe cuándo viene un superciclo hasta que ha pasado, digamos. Nadie tiene bolas de cristal para saber cuándo viene un superciclo. Por lo tanto, hay que dejar que recaude. Y va a recaudar, según las propias declaraciones del ministro de Hacienda, prácticamente el doble, un 70% más por cada dólar adicional en promedio que tenga durante un año la actual fórmula. Entonces, yo creo que hay que tener como más calma, digamos, porque una carga tributaria exagerada, Iván, lo que hace al final es desincentivar que se siga desarrollando un sector que ha sido súper importante para la historia del país, especialmente durante este periodo de crisis. Digamos, este es el único sector que ha continuado operando sin parar, con grandes sacrificios, y que le va a aportar a las arcas fiscales varios miles de millones de dólares. No obstante que muchos de los que hoy día quieren poner royalty y ahora vuelven a decir que quieren que la minería sea el sueldo de Chile, a principio de año, en marzo de abril, presentaron un proyecto de ley para que se paralizara la minería en Chile, aunque no tuviera una minería durante todo el año.
Claro, ahora, estamos con Joaquín Villarino, el presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, los que defienden la idea y los que defienden el debate dicen a mayores precios hay mayores rentas sin que haya un esfuerzo adicional, por decirlo así, de la empresa minera, y por lo tanto esa mayor rentabilidad, que es producto del precio, que puede ser de corto o de largo plazo, tiene sentido que sea para el Estado. Efectivamente, el royalty actual establece esos márgenes. A medida que aumenta el precio, que aumenta el margen, aumenta también la tributación. No obstante, hay muchas de las grandes mineras que están sujetas a invariabilidad tributaria, porque precisamente aceptaron el royalty a cambio de la derogación de una determinada legislación que las protegía en materia tributaria anteriormente a eso. Ahí hay un punto, tiene sentido esa discusión si es que efectivamente por la invariabilidad tributaria, algunos acuerdos de eso están terminando, hay una parte de esa renta que el Estado es incapaz de capturar, digamos.
A ver, dos cosas, Iván. La primera es que a medida que hay mayor precio sin que se incrementen los costos, lo cual es parcialmente cierto. Nadie tiene los costos fijos, digamos, en una industria como la minera. Los costos también se ven incrementados. Muchas veces, sobre todo cuando hay una mayor presión en la producción, tú has visto las declaraciones que han hecho los propios sindicatos, que les toca discutir. Tenemos más de casi 30 negociaciones sindicales en las grandes compañías durante el año. Y lo que han dicho los sindicatos es que quieren más bonos, claro. Y en periodos de precios altos tienen más bonos, y eso son más costos. Por lo tanto, es verdad que hay más renta, pero también hay que pensar que suben los costos no están fijos. Pero lo segundo es, ¿por qué si suben el precio, toda la mayor renta que se obtiene, suponiendo que los precios quedaran fijos, debería ir a parar al Estado? Eso significa que si bajara el precio, el Estado no le debiera devolver plata a las compañías mineras. Cuando pierden, en el año 2016-2017, el sector minero chileno, en general, global, consolidado, perdió plata, no tuvo números rojos, fíjate, porque la libre cobre estuvo cerca de los $2. Y ahí cuando tiene menos renta, habría que ir a pedirle al Estado que devolviera plata, impensable, digamos, nadie lo está sugiriendo siquiera. Los periodos de altos precios están para compensar los periodos de bajos precios, los periodos de altos precios están para compensar la década, por lo mínimo, por lo menos, que dura entre la exploración, la obtención de permiso y el inicio de un yacimiento minero, digamos. Entonces,
no, claro, pero ahí se da un cierto equilibrio, unos ciertos parámetros de un punto de equilibrio tiene que haber en esa compensación. Sí, de hecho, el legislador aquí lo que está diciendo es que hay una indicación, que usted la conoce, que sobre $5 la libra, el 100% del exceso de renta vaya para el Estado, digamos.
Sí, déjame terminar la segunda parte de la primera pregunta que me hizo Daniel. Y lo segundo es que esa mayor renta que capta el Estado está hoy día prevista en el régimen del impuesto específico a la industria, porque no solo se lleva un pedazo de la torta más grande del Estado porque crece la torta, sino que el porcentaje más grande, es decir, la tasa que se aplica en la medida que el margen de la compañía es más grande, va creciendo de 5 hasta 14%. Entonces, y tiene tasas marginales que llegan hasta el 34%. Es difícil que se apliquen, hay que ser honesto también, y por lo tanto, entiendo que en algunos casos se produce cierta frustración. Ahora, decir que todo lo que supere un cierto precio, por ejemplo 5, 4, 6, ha habido de todo, digamos, en esta discusión, tiene que ir a parar al Estado, toca básicamente con dos cosas, Iván. Uno, que significaría que por ley fijamos las rentabilidades máximas de los sectores, y por eso tendríamos que tener una ley, primero tendríamos que tener un grupo iluminado, digamos, que nos dice cuánto es la rentabilidad máxima que puede tener una actividad económica, y eso la verdad que la experiencia mundial de estar fijando precios y rentabilidades ha sido más bien mala, digamos, la economía no funciona así. Y lo segundo es que significa dos cosas adicionales. Uno, pensar que los costos son fijos siempre, y por lo tanto que a 5 siempre vamos a ganar. Fíjate que el año 2000 producir una libre cobre en Chile costaba 90 centavos dólar. 20 años después cuesta en promedio en Chile 2,5 dólares, es decir, casi se ha multiplicado por 3. Nadie dice que en el futuro no se vaya a incrementar. La minería sustentable, que es a la que aspira todo el país y en la que estamos trabajando, que usa agua de mar, que tiene energías renovables, que tiene mayores controles en la emisión de polvo en suspensión, que tiene más participación ciudadana, es una minería mucho más cara. Esos costos van a tender a subir, eso es natural. Entonces decir, mire, por ley, cada vez que la libra está sobre cuatro, todo para el Estado. Eso significa pegarle un golpe en los tobillos al desarrollo de la industria. Ahora, con toda la argumentación que estoy dando, Iván, no quiero renegar de lo primero que dije en la entrevista. Siempre es válido volver a revisar las cargas tributarias de la actividad económica, y es válido volver a revisar y discutir la carga de la actividad económica. Ahora, el único criterio que creemos que hay que tener es si esa carga tributaria es competitiva o no es competitiva con los otros países que pueden captar la inversión, y esto no es un discurso de mira, se va a ir toda la inversión. No, es simplemente ver si nosotros queremos que haya más minería, que es una buena noticia en toda esta discusión, que vemos que todo el mundo quiere que haya más minería. Si queremos que haya más minería en Chile, hay que ver cuáles son las condiciones que hacen que sea atractivo venir a invertir a Chile. Y esa es una discusión para la cual estamos muy abiertos. De hecho, el único estudio serio que hay sobre la mesa, y ayer, fíjate que en la columna que escribe Frigolé con
Ricardo Guerrero.
Dice una cosa que es bien importante. Dicen que el estudio de Rat demuestra que entre los años 2009 y 2020 o 2019, la minería tributó prácticamente un 40%. Y eso incluye años en los cuales no se aplicaba la actual tasa de royalty, es decir, es algo más del 40%. Y esto es bueno que se diga porque parte de la discusión pública que se ha dado, algunos de los que han liderado han dicho que Medellín se ha llevado todo y no ha tributado nada. Ya ha quedado la sensación de que ha habido un verdadero robo, digamos, en los recursos naturales de todos nosotros y se lo han llevado a presa extranjera. Y eso es falso y creo que eso ha contribuido a alterar los ánimos y a correr un poco en la aprobación de este proyecto, que es técnicamente malo y que además...
Joaquín,
dígame.
Sí, esa misma columna y ese mismo estudio de Michel Diorrat afirma que de ese 40%, apenas 4 puntos porcentuales fueron tuvieron como origen el royalty o el impuesto específico. Y ahí es donde apuntan al tema de la invariabilidad tributaria y consideran que es inaceptable que en Chile no sea pública la información sobre qué empresas tienen contratos de invariabilidad tributaria. ¿Por qué no hacer pública esa información?
Primero, es pública, son que están por escritura pública, hay que buscarlas, digamos. Pero nosotros la hemos estado recopilando ahora, como no teníamos, nadie nos la había pedido, pues además está en el antiguo Comité de Inversiones Extranjeras, hoy día que se llama Invest, está por escritura pública, hay que hacer la pega, no hay que buscarla, y además algunos de los diputados de la comisión se la pidió al Ministerio de Hacienda, y entero que el Ministerio de Hacienda se la va a hacer llegar, y por lo tanto no
hay un secreto ahí.
No hay un secreto, no, está por escritura pública. Eso primero es bien importante. Lo segundo es que el punto que me toca de columna es bien interesante. Fíjate que no importa que el royalty sea de 4, que capte solo el 4 del total de renta. Lo que importa es el total de carga tributaria que tiene un sector. Y de ahí, no importa si está dividido entre impuesto de primera categoría, impuesto adicional, royalty, o como lo quieren, o como se llama en Chile, impuesto específico a la minería. Eso no importa, Iván. Al final lo que importa es cuánto de lo que genera la industria en utilidades se lleva el Estado. Y el Estado se lleva, en promedio en Chile, más del 40%. Y eso es, si la industria, la actividad económica habitual en Chile está grabada con un 27%, un 13% más que cualquier actividad económica en Chile. Y se lleva prácticamente un 7% más de cualquier inversionista extranjero que paga el impuesto adicional. Entonces, yo creo que hay que tener, de alguna manera, esa mirada un poquito más global, digamos, y no quedarse, no, mira, aquí por royalty, en el mundo, los royalty van entre 1 y 4%, y en Chile está en esa tasa, tiene una tasa abajo del 5% del margen operacional, digamos. Ir solo sobre las ventas tiene un gran riesgo, Iván, y el riesgo es que cuando las vacas son flacas, y eso pasa porque la gente se acuerda de la minería cuando estaban $4 y euforia nacional, pero cuando está bajo 2, cuando está bajo 2,3, que hay un 25%, un 30% de la industria que está perdiendo plata, si igual aplicas un royalty sobre las ventas, va a tener que ir a endeudarse para pagarle al Estado el derecho a explotar los recursos. Y eso no parece muy natural, no parece muy lógico, y al final desincentiva el desarrollo de los proyectos mineros marginales, que son cuáles, los que tienen más baja ley, los que tienen más costos para producir la libra de cobre, aquellos que están en el margen. Eso te lo saca el mapa, y esos son fuente de trabajo, encadenamiento productivo, proveedores, compra de energía, compra de transporte. Piensa que por cada persona que trabaja en el sector minero y prácticamente 4 que trabajan en la industria nacional.
En la industria social. Dos claro. Cosas para terminar, que se nos acaba el tiempo, Joaquín. ¿Qué le parece que, a propósito de toda esta discusión tributaria y del tipo de tributo que se está, del que estamos hablando, como un tercio de los diputados oficialistas hayan o votado a favor de la idea de legislar o se hayan abstenido?
No sé, yo creo que esta no es una cuestión ideológica, digamos, yo creo que es una cuestión técnica y yo creo que se equivocaron, ¿no? El derecho a equivocarse está en todas partes, don Iván. En la derecha, en el centro.
También en la Cámara de Diputados. Ya, oiga, bueno, y lo último, una cosa que no tiene que ver con el royalty, sino más bien con las noticias de la minería. Ayer se conoció el final de la negociación colectiva en Los Pelambres, con un bono de 19 millones y medio por trabajador, un poco más de un millón más de lo obtenido en la negociación anterior, y un incremento real de 3,4% en sueldos y beneficios, perdón, en sueldos. ¿Se está fijando un estándar muy alto nuevamente en la gran minería para las negociaciones colectivas que vienen? Usted dice que hay unas 30 para este año.
Bueno, yo creo que esto confirma lo que le decía antes, los costos no son fijos, los costos suben, y esto hace que los márgenes no se pueden fijar por ley y las rentabilidades tampoco, y yo creo que sí, que va a haber sin lugar a duda una presión al alza en las negociaciones colectivas, y los resultados de las mismas dependen además de las realidades de cada yacimiento, porque hay yacimientos que tienen costos de producción cerca de $1.5 y otros que están cerca de los $3, y por lo tanto tienen realidades muy diversas. No hay un estándar y por eso no hay negociaciones sectoriales, digamos, porque al final las realidades por yacimiento son realmente distintas.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, esta mañana en Tele 13 Radio. Joaquín, muchas gracias por la gentileza. Buenos días.
No, gracias a ti, Iván, que tengas muy buen día.